La gran pregunta, Alberto, es ¿quién le dio la vuelta a esto? ¿Quién le dio la vuelta a esto por una razón? Porque el presidente nunca estuvo de acuerdo con esto. ¿A qué horas cambió de opinión?
Pues,
¿a qué horas cambió de opinión? ¿Por qué? O sea, ¿será cierto que Cristo le dijo, óigame, la única manera con que usted puede ganar las próximas elecciones es con este caramelo para los gobernadores?
Pues no así, pero con una similar interpretación. El proyecto fue presentado por iniciativa parlamentaria y caminó silenciosamente, porque era evidente que no se adaptaba a una discusión abierta, puesto que quienes la presentaron saben que desde el punto de vista económico es un desastre. Y revivió de manera pública cuando el ministro Cristo resolvió ser el líder de la reforma. Ahí fue que se produjo la alerta del Partido de los Economistas para evitar que semejante desangre fiscal pudiera quedar consignado en un acto legislativo. Se suponía que un proyecto de esa envergadura no iba a tener éxito en el Congreso, más allá de la politiquería que significa el beneficio de aprobarlo, puesto que son más recursos para los municipios y los departamentos, y el oficio de los congresistas es llevar más plata a sus lugares de trabajo.
Pero mire, doctor Casas, le tengo la crónica de qué fue lo que pasó. O más bien, le voy a decir una cronología de cómo pasó. El 14 de octubre fue el lunes festivo. Ese día hubo reunión del Consejo Económico. En esta participaban el ministro de Hacienda y Crédito Público,
que no está de acuerdo,
el director del Departamento Nacional de Planeación,
que no está de acuerdo,
el director de Crédito Público,
que no está de acuerdo,
y el presidente de la República,
que no está de acuerdo.
Espérame un segundito, porque el 14 de octubre el presidente se entera de los alcances de este proyecto de acto legislativo. Le hacen una presentación con todos los soportes económicos debidos.
¿Cristo?
No, en esto no estaba Cristo.
Okay.
En esto eran únicamente los que le señalo: Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Crédito Público y Presidencia de la República. Consejo Económico. Allí le explicaron al presidente las implicaciones de esta iniciativa y le señalaron algo. Le dijeron: presidente, este es un tema por el que los inversionistas, los que están poniendo plata en Colombia, nos están preguntando de manera permanente. Y en la reunión anual que tuvimos en Washington con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es el mayor punto de preocupación. Le dejaron al presidente los datos, las cifras, y quedaron en que al día siguiente, en el Consejo de Ministros, se iba a tocar el tema. Y así fue. Martes 15 de octubre, Consejo de Ministros, Ministerio de Hacienda y Crédito Público le hacen nuevamente la presentación, no solamente al presidente, sino a todos los ministros, de la propuesta que está cursando en el Congreso de la República y los riesgos que podría traer para el país. En el marco de ese Consejo de Ministros, en donde no solamente están los ministros, sino también otros miembros del alto gobierno, nos confirman que el presidente de la República no aceptó ese proyecto y tomó posición de firme oposición a esa propuesta que se estaba en ese momento discutiendo en el Congreso de la República. Pasaron unas cuantas horas, llegó el miércoles, y luego de una conversación con Juan Fernando Cristo, en la mañana el presidente cambió de posición. Cercanos al mandatario nos dicen que lo que le dijo Cristo, sea lo que sea, dejó al presidente en neutro.
Sí, y apoyó, eso lo apoyó.
Pues es que el silencio del presidente sí, es apoyar.
No es ni a favor ni en contra, no. Pero el silencio, el neutro que me dicen, es algo que termina dándole respaldo a Cristo en aquello que él le haya dicho ese miércoles.
No,
pero
eso
por
no
lo
estoy
menos
de acuerdo.
Durante dos
el
días.
El apoyo sí lo dio, porque había una diferencia entre el ministro de Hacienda y el ministro del Interior. Y el ministro del Interior echó para adelante, luego tiene el apoyo del presidente.
Y ahí claro. Es cuando el presidente pone el trino de la propuesta de que se baje el porcentaje a 39%,
correcto.
Que es la propuesta que queda finalmente.
Pero igual hay un pedazo que no entiendo. ¿A Cristo no le alcanza el tiempo?
¿Para su campaña?
No, para este, para que ese proyecto se perfeccione.
No, claro.
¿Por qué? Se necesitan dos legislaturas.
No, ya las tiene, pero ya si las pasó.
Es que esto fue avanzando, Julio, quedamente.
No le falta sino silencio. Un debate.
Es punto. Que le falta un debate, ya está en el último.
Sí.
El tiempo le da. Ahora, mire lo que nos dicen nuestras fuentes económicas. Revise qué ha pasado con las tasas de los TES. Y se va a dar cuenta que las tasas se han afectado desde el momento en el que se hizo pública la preocupación sobre esta iniciativa. Todo eso es desconfianza en la economía futura del país.
Pero claro, si es que ya las remesas pasaron, la inversión es extranjera. Ya estamos recibiendo más dinero por remesas que por inversión extranjera. Y fuera de eso, la confianza industrial está negativa.
Pero Alberto, yo me quedo es con la opinión del ministro de Hacienda, que él dice un poco lo que dijo nuestro invitado. Sí, pero no así.
Sí, claro. Pero perdió la confianza al presidente en su oposición al proyecto.
Ahora, el ministro Cristo Alberto está haciendo méritos y le están saliendo muy bien para su propósito final.
Sí, claro, pero sabemos muy bien que eso en este momento le conviene, pero yo estimo que la construcción de su candidatura tendrá el pecado que dice el Partido de los Economistas sobre la responsabilidad que tienen los que están apoyándolo.
Pero al ministro, ¿qué le importa, Alberto? ¿Caerse con doña Pilar Gaitán, que lo critique Alba Lucía Orozco, que lo señale de responsabilidad patriótica a Luis Felipe Sáenz, que Mauricio Botero le meta 3 columnas en El Espectador, que Carlos Caballero le meta 4 columnas en El Tiempo, que Mauricio Cárdenas le haga un podcast diciéndole que es una irresponsabilidad, o tener a los gobernadores y a los alcaldes de su lado? ¿Qué
pues
prefiere
sí.
Cristo?
Él prefiere los gobernadores y los
pues
alcaldes.
Claro, pero dice sí que vaina con el doctor Mauricio Card,
pero ahí es donde
fue
ahí
compañero es mío, claro, de gobierno.
Pero mire,
qué vaina, oiga, que lo está llamando el presidente Santos, yo lo llamo.
Ahí es donde el presidente Petro, que es economista
y que le gusta el tema y lo conoce,
es economista, pues debería de repente ponerse la mano en su corazón de economista por el futuro del país. Mire usted, revisemos las asistencias del ministro de Hacienda y del director de Planeación a los últimos debates. Son los grandes ausentes, a gritos. En uno de los últimos consejos de ministros, les prohibió el presidente participar en ese debate en el Congreso a Alexander López y al ministro Ricardo Bonilla, a gritos, después de la reunión con Cristo.
Cristo 6-0, 6-0, y ya está 5-0 en lo
sí,
que
pero
falta.
¿A costas del país? ¿A costas del futuro y la sostenibilidad económica de Colombia?
Leo lo que dice.
Ojalá hiciera eso en la casa.
Si se cumplen esos pronósticos, los funcionarios involucrados del gobierno y del Congreso no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe.
Eso es.
Catástrofe. si se aprueba esta modificación al Sistema General de Participaciones en la forma como ha sido presentada y en el estado actual de su discusión, se le causaría un daño, oiga la palabra, irreparable a las finanzas públicas.
Así es.
Y se afectaría severamente la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones. Sí, él dice, sí, pues si quiere hagamos una reunión y si hay algo que modificar por el camino lo modificamos.
No, él lo llama el Acuerdo Nacional.
Ese es el Acuerdo Nacional, sí, que es de él con él.
De él con los
gobernadores. Con los gobernadores y los alcaldes.
Pero además con un detalle que nos está en este momento confirmando la senadora Angélica Lozano. Dentro del articulado que quedó en el último texto, en el último debate, queda en la Constitución, porque esto es un acto legislativo, que se le da la excepción a esta iniciativa de que haya o no aval fiscal para que puedan avanzar en su objetivo. Es decir,
si no hay plata no importa. No,
y no hay ley que lo pueda parar, porque va a quedar en la Constitución, y ahí la Constitución está por encima de cualquier ley.
Y eso es lo que decía el invitado, Juan Pablo, que está empeorando el proyecto en vez de mejorarse a medida que avanza el proyecto. Y ahora lo que viene es avanzar en ese proyecto de competencias, de cuáles van a ser las responsabilidades, que es lo que debieron hacer desde el principio, antes de hacer este programa de reformar pues la autonomía fiscal. Lo que está haciendo, sí, el ministro de Hacienda, por debajo, pues es insistirle al ministro Cristo que avancen en eso rápidamente, que esa es la única tabla de salvación que ahorita tienen para poder remediar un poco el daño que ya está hecho.
Pero los gobernadores están llamando al ministro y le están diciendo, no le pare bolas a Bonilla, usted es el futuro del país.
Óyeme, ¿y por qué tanto silencio del senador Ariel Ávila, que antes
no, él
hablaba de todo y no, condenaba tantas cosas, y ahora es uno de los grandes promotores de esto?
Y él los apoya, es que la bandera de la descentralización.
¿Dónde está el Ariel Ávila del pasado?
No, es que solo están en contra Humberto de la Calle y Paloma Valencia son los únicos que han votado en contra de ese proyecto.
Y hasta también se ha puesto Angélica Lozano.
Ah, bueno, y Angélica Lozano, que como decía Juan Pablo, ella el fin de semana decía como es que es un cheque chimbo el que se le está dando de paso porque no tiene un respaldo fiscal, que es lo que mencionaba.
No, ¿y la que? Y con la que hablamos ayer, pero es que ya no vota ahí, ¿no? Jennifer Pérez.
No, ella es representante.
Claro que Julio, en este momento el debate, el último debate, está en la plenaria de la Cámara, entonces sí votaría.
Sí, está. Está entero, es decir, eso está aprobado.
Sí.